Como decía Sapo antes de ir a la tanda, el rostro de Figari, ese señor de cara ancha, de barba tupida, de lentes de armazón gruesa, en el billete de 200 pesos, es más que conocido ya por todos los uruguayos. También lo son sus pinturas, con las que se posicionó como uno de los maestros del continente y volvió inmortales sus negros de la época colonial. Sin embargo, son muchos los caminos que llevan a Figari y no todos están tan recorridos. Aquí mismo Suena Tremendo nos hemos cruzado con su obra en más de una ocasión trabajando sobre distintos temas. Lo mencionamos, por ejemplo, cuando reeditamos la discusión sobre la eliminación de la pena de muerte en nuestro Código Penal, un tema sobre el que militó fuertemente a través de las páginas del diario El Siglo. Su nombre ha vuelto a sonar también en tiempos en que el sistema político debate sobre la crisis del sistema educativo y el rol que debería desempeñar la Universidad del Trabajo. En ese marco vale la pena revisitar el moderno proyecto educativo que impulsó al frente de la Escuela de Artes y Oficios. Desde el 2010 el Museo Figari se ocupa de la conservación, investigación y de la comunicación del patrimonio constituido por la obra de este pilar de la generación del 900. Para sumergirnos en alguno de estos aspectos de su obra es que nos acompaña en estudios el director de la institución, el crítico de arte, Pablo Tiago Roca. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mencionamos que esa figura omnipresente de Figari y diversa, ¿no?, en el ámbito nacional. Y siempre se dice que se acerca a la pintura de manera tardía, ¿no?, como es una actividad que es una actividad seria, pero ya en una edad más avanzada de su vida. ¿Cómo se da el proceso de ese Figari da Vincesco, ¿no?, que pasa de la política, claro, totalmente, de llegar a la brocha?
Y Figari llega a la pintura, además, muy, digamos, a dedicarse por entero, de lleno a la pintura, muy de veterano, ¿no?, lisando los 60 años. Pero antes había tenido contactos con otros, con taller de Somavilla, Goffredo Somavilla, un pintor italiano, al que concurría con su mujer, con la mujer de Figari, con María de Castro. En sus viajes a Europa, visita museos, pinta al aire libre.
Era como un hobby.
Era como un hobby, como un pintor dominguero. Pero después se larga, cuando fracasa en ese proyecto educativo que mencionabas recién, se larga la pintura. Y el candombe lo come a la figura, ¿no? Ahora decimos Figari, pensamos candombe, y quizás por extensión o por contigüidad pensamos en el carnaval, cuando en realidad pintó muchísimas cosas e hizo otras tantas que no pintó, que fueron determinantes para entender el país como funciona aún hoy, ¿no?
¿Y por qué lo vinculamos tanto al candombe? ¿Es porque era único, fue original en ese sentido?
En Uruguay fue un pionero, ¿no? Fue un pionero de pintar, digamos, él empieza a pintar estos temas de lleno, decíamos, en Buenos Aires a partir de 1921. Digo, acá pinta, pero su primera exposición es en Buenos Aires en el 21. Y ya había, digamos, una corriente, un fervor nativista sobre temas relacionados con el campo, pero lo que logra Figari es cazar las vanguardias que había en ese momento. O sea, no es una pintura de tipo naturalista, fotográfica, ¿no?, sino que él lo pinta todo de memoria, recrea, digamos, de un modo esas épocas, y toma elementos que en pintura se relacionan con el impresionismo, con el postimpresionismo y con algunas vanguardias como los expresionistas. Eso es muy novedoso. O sea, el tomar elementos de la tradición es muy novedoso para acá, para la región, para el Río de la Plata.
La técnica y la temática, las dos cosas son novedosas.
La técnica, ¿verdad?
Sobre todo la técnica.
Pero en cuanto a la pintura de afrodescendientes, de esclavos, de libertos, la pintura de negros es pionero en Uruguay, sin duda. Y esos elementos son tomados porque él pinta unos 4 años en Buenos Aires y después se va a París. Y en París, en el París de la entreguerra, que es el centro cultural del planeta en ese momento, digamos, era como un exotismo necesario. Picasso había mirado recién a las máscaras africanas para con Braque, con Juan Gris, hacer lo que fue el cubismo, ¿no? Entonces
el documental de Nanuk el esquimal, ¿no? La gente buscaba como ese sí. ir hacia lo exótico para documentar cosas que ajenas.
Entonces en París esa pintura entra muy bien.
¿Y pero no, y él de dónde sacó esas imágenes? Él se me era ha sido participante de las fiestas negras.
Bueno,
o no.
Ahí hay varias puntas. Puede que algunas de las cosas que pintó las haya visto de muy chico, y también de una empleada negra que tenía que le comentaba estas cosas, y bueno, y también de fuentes documentales, ¿no? Figueres se leía mucho, era un gran intelectual.
No se mezclaban las fiestas populares.
No lo sé, en ese momento no creo.
Era como Toulouse Lautrec que andaba en los cabarets y de ahí sacaba las imágenes
prostitutas y las copas. Hay que ver que él tiene un pie en el siglo XIX, es un hombre con un pie en el siglo XIX que triunfa, digamos, en ese aspecto, por lo menos en la pintura en las primeras décadas del siglo XX. Es decir, que es como... pero muchas cosas de su cabeza, de su forma de pensar, están más vinculadas al siglo XIX, ¿no? Que es un siglo que empezamos a salir de la barbarie, ¿no? Uh-huh. En esta dicotomía que hablaba Barrán de la barbarie y la civilización. O sea, el Uruguay moderno se gesta en sobre el fin del siglo XIX y principios del 900. Y Figueres de la generación de 900. Entonces él reivindica, eso es una cosa muy particular también, reivindica esta cuestión como primitiva, ¿no? Pinta, no solo pinta a negros, pinta a hombres de las cavernas, y reivindica como cierta pureza, pureza y autenticidad de estas manifestaciones en un momento en que todavía muy cercano lo que fue en Buenos Aires, no sé cómo decirlo, pero en Buenos Aires a mediados del siglo XIX la población negra era muchísimo mayor.
Claro.
Y a partir de ciertas estrategias de Sarmiento de mandar a los libertos a la guerra de la Triple Alianza.
Sí, que lo mandaban en los primeros batallón, a la vanguardia.
Lo mandaban al frente.
A la vanguardia.
Sí. Y cuando hubieron las grandes pestes en Buenos Aires por el cólera y la fiebre amarilla, también hacían sistemas, digamos, de exclusión por los cuales las familias pudientes podían de algún modo zafar de las cuarentenas, y muchos negros quedaron allí. Hoy en Buenos Aires la población afrodescendiente es minoritaria. Entonces es un equilibrio difícil el que juega Figueres, porque pinta eso desde una posición de las clases pudientes. Sus compradores son gente que tiene dinero, reivindicando la autenticidad y el valor de esos, de algún modo pienso sobre todo en Buenos Aires, que estaban pagando su complejo de culpa, digamos, por un poco, ¿no?
Cola de paja.
Es parte de la de una tendencia en Latinoamérica, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me hizo acordar un poco, no sé si era Osvaldo Andrade, en Brasil, que plantea todo ese movimiento de mirar hacia adentro, ¿no? De ser como antropófago de su propia cultura y rescatar la cultura nativa. Entiendo que en el caso de los negros fueron implantados, ¿no? Pero formaban parte también de una cultura pintoresca y que podía ser reivindicativa desde algún punto de vista artístico y conceptual. ¿Figueres estaba imbuido de esos movimientos o él lo hizo...?
No, estaba imbuido.
Estaba imbuido.
No te sabría decir si bailaba con ellos o digo, no. Pero sí que tenía un conocimiento, que admiraba esas manifestaciones, al baile, a la música, y las rescató con mucha fidelidad, ¿no? Es decir, el tipo de pintura recoge el ritmo, el movimiento y el color de esas manifestaciones, así como de otras también, ¿no? No quiero, precisamente la idea del Museo Figueres es rescatar un poco la figura más integral.
Hablemos, ¿no?, entonces de las otras facetas de Figueres. Por ejemplo, el hombre de ley, ¿no? Que pasa por la Facultad de Derecho y su tesis de grado es una propuesta de ley agraria, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que proponía un reparto más equitativo para aumentar la productividad y que sostenía que la propiedad territorial está mal dividida. ¿Qué alcance tuvo este?
Bueno, no, fue una tesis, yo creo que es muy importante para él, para lo que sería su desarrollo posterior como político, en el sentido de que lo lleva a conocer mejor la campaña del campo y después a bregar por una mejora sustantiva de cómo vivía la gente, ¿no? La tesis queda en una tesis, no tiene mayor repercusión. Lo que planteaba Figari era una redistribución de los terrenos fiscales que en esa época, estábamos hablando, él se recibió en 1885, había todavía muchos terrenos que no estaban alambrados y que sencillamente se iban tomando o los iba agarrando el Estado. Entonces él lo que hablaba es de una redistribución de esos terrenos, ¿no? Uh-huh. En particular.
Ordenamiento territorial estaba pidiendo.
Exactamente. Fue pionero en muchos aspectos. Yo creo que en esa materia también, pero no tengo tanto conocimiento como para asegurarlo.
Uh-huh. Y en política, él cuando ingresa, en paralelo a su actividad como...
Y él como al recibirse de abogado enseguida toma un caso que lo torna famoso.
El alférez.
Que es el caso del crimen de la calle Chaná. Uh-huh. Todavía, bueno, la esquina sigue estando Chaná y Arenal Grande. Ahí matan a un joven Butler, un joven militante nacionalista. Y enseguida la prensa de entonces y la policía buscan un chivo expiatorio que encuentran la figura de un alférez
Almeida, Almeida.
Llamado Almeida. Y bueno, es un juicio durísimo que dura, el caso dura 4 años, y Figari, contra toda
las posiciones que inculpaban a
Almeida, que era una casa de brujas. Y bueno, y él logra demostrar la inocencia.
Fue el Emil Solá, fue su caso Dreyfus, de alguna manera.
Que coincide en el mismo tiempo. O sea, el caso Dreyfus se da en los mismos días, se resuelve un poco. Y sí, el Jacques, el Solá, ese inspiró también a Figari en unos pasajes de la defensa.
Mirá. O sea que lo citó.
Lo citó, manera. sí, tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando y lo cita sobre el final, que es un caso diferente. En el caso había implicancias más racistas. Dreyfus era un oficial francés,
judío,
y en ese momento se lo inculpaba de traición con Alemania. Era otro caso, pero también lo que tenían en común era que había un error judicial atrás de otro.
Claro.
Y él va desanudando toda esa trama con un método deductivo, medio detectivesco, y bueno, por eso se torna muy muy conocido. Y de ahí a la política, hay un paso, digamos. Él era un hombre del Partido Colorado, cercano a Valle. Su suegro era Carlos de Castro, una figura también muy importante, un gran maestre masón. Es decir, está en un ambiente muy propicio para que él se vincule a la política. Y logra hacer una cosa que es muy muy singular. Es un hombre de pensamiento, ¿no? Que escribe mucho. Hay no sé cuántas cartas, estábamos tratando de transcribirlas para editarlas, todo el epistolario enorme que tiene. Y también un hombre de acción, un hombre que hacía cosas, ¿verdad? Que no se quedaba en el discurso político, simplemente.
¿Qué tipo de intereses quería descubrir con este caso, ¿no? Que rodeaban al caso Almeida. ¿Qué quería desenmascarar Figari? ¿O simplemente quería poner a prueba su pericia para dar vuelta un fallo que creía injusto?
Y sí, o sea, los errores que fue con... Es un caso muy complicado, pero hay dos inculpados, y la policía de entonces, presionada también por la opinión pública en ese momento, Eduardo Cedo Díaz, el escritor, también hizo una acusación muy grave, porque claro, era gente de su partido que habían, era un momento político también muy muy especial. Digamos, la policía, presiona para que se acusen mutuamente, en ese juego tan común, ¿no?, que vemos hasta en las películas. Entonces acusa a este Alférez Almeida, Finisterre, que es el otro inculpado, y hay una serie enorme de errores y de falsos testimonios, que nadie quería prestarle atención. Entonces Figari lo que hace es decir, no, pero cómo, si aparece acá tirado con el arma. Además, Almeida, y esto creo que era blanco, era nacionalista, ¿sí? El crimen político no había un móvil, no había un móvil claro, o sea, no podía haber sido un crimen político porque eran de la misma facción. Eran conocidos y amigos, los habían visto esa misma noche, era el crimen pasional, se descartaba, era todo un error atrás de otro. Y Figari dice, bueno, no, esto es un desastre, y culpar a una persona que es inocente deja en ridículo todo el sistema judicial.
Se exculpó Almeida, cayó el...
Sí, cayó
el verdadero...
muchos años después, cuando estaba muriendo, confiesa, era un policía. Que había, eran dos policías.
¿Y el móvil se supo también cuando en la confesión?
Yo creo que fue un móvil político, ¿no? O actuaron como sicarios, digamos, ¿no?
Como sicarios.
Mandar a matar. Y bueno, ahí se convierte en un justiciero, capaz, Figari, ¿no? Vamos a una tanda, ¿te parece? Y después nos metemos con debates que tuvo con el propio Valle Ordóñez, con su campaña intensa para desterrar la pena de muerte de nuestro país, y algún otro tema más, como por ejemplo uno que tiene bastante vigencia, que es el de la Escuela de Artes y Oficios que él presidió, y el tipo de enseñanza que se proponía en el país y cuál era su visión.
Dale.
Estamos charlando con el director del Museo Figari, Pablo Thiago Roca. Primero que nada, Pablo, un mensaje de Rosario que dice que estás invitado para mañana la exposición de Barradas en el Museo Nacional de Artes Visuales. Es lo mejor que se ha hecho para el más grande y olvidado de los pintores nacionales. 19 horas.
Estoy de acuerdo y voy a estar ahí.
En ese top 3 de pintores, Torres García, Figari y Barradas, ¿cómo lo ordenás? Por más que estés al frente del museo.
Figari.
Sé que pesa la camiseta, ¿no? Pero...
No, Barradas, si no está en el primer puesto, está ahí. Está aún cabeza a cabeza con Figari.
¿Quién es el pintor, te diría, con mayor reconocimiento, más valorado? Capaz que eso es la mejor manera de plantearlo, ¿no? Por el valor de su arte. Así en el concierto latinoamericano de Uruguay. Figari es una figura de peso.
Es una pregunta muy amplia, digo, hay distintos sectores. Una cosa es lo que se dan las subastas, otro en el mundo académico, otro en los museos, otro en la opinión pública, que es muy difícil de...
Por ejemplo, en la subasta,
yo creo que Torres está casi siempre, Torres García está, es el más conocido, que generó una escuela que Figari ni Barradas hicieron, ¿no? Una escuela de las más importantes de América. Por lo tanto, es el que está mejor posicionado en ese sentido. Lo que no quiere decir que sea el artista, el mejor artista de América o de estos tres, no sé. Es muy difícil también comparar, ¿no? Son cosas distintas.
Casi como cuando preguntan quién es mejor, Messi o Maradona.
Es una respuesta cantada para mí, pero en fin, Messi, ¿no? Pablo.
¿Y Messi, Pelé?
Messi. Messi,
siempre Messi.
Messi, Dios.
Ah, bueno, pues este es un fanático, está al frente del museo de Messi.
Pablo, una cortita sobre la desaparición de un Figari del despacho de la intendenta Ana Olivera, ¿no? Ese cuadro, ¿a quién le pertenecía?
Ese cuadro está en el acervo de Protección de Intendencia, en el acervo del Museo Blanes.
Uh-huh. Y yo la verdad no tenía ni idea, pero un jerarca puede pedir a un museo que le donen un cuadro para tenerlo en su oficina?
No, no es una donación, es un préstamo. Eso es una tradición que arranca desde tiempos inmemoriales, donde autoridades solicitan para sus despachos obras a los museos. También los museos que tienen en muchos casos un depósito de obras, un almacén de obras muy reducido, y es una forma de decir que en realidad tienen poco espacio para una cantidad enorme de obras.
Necesitan colocarlos en otros lados.
No, a veces no ven mal la posibilidad de que se sigan en otros lados. Uh-huh. Lo que siempre está en juego o es una cosa riesgosa son las condiciones de seguridad de esos otros lugares, que generalmente en los museos suelen, no son, vamos, el Louvre también lo han robado, ¿no? No son inexpugnables, pero sí están mejor cuidados, mejor guardados, cuestiones de temperatura, de luminosidad, de humedad, qué sé yo, y de seguridad propiamente dicha en los museos que en otros lugares, ¿no?
En este caso iban a pintar el despacho y a la vuelta, cuando iban a rearmar la oficina, desapareció.
Tengo entendido que fue así. Ahora creo que hay una investigación en curso, o sea que yo tampoco puedo, ni sé mucho.
Pues yo lo que pensaba, ¿no? Capaz que mejor que esté en un despacho que esté en una exhibición al público, ¿no? No sé si es un criterio que se toma en cuenta a la hora de los museos o de los acervos particulares, o decir, no, mirá, mejor que dártelo vos a un despacho que esté expuesto en un lugar donde mucha gente lo pueda ver.
Claro, el tema es que no siempre se puede exponer
todo.
El Museo de Artes Visuales tiene un acervo de 6.000 obras, o sea, y podrá mostrar 100. Uh-huh. Entonces, también hay que tener en cuenta otras cosas.
¿Cuánto sale un Figari? Preguntaré por acá.
¿Cuánto sale un Figari?
¿200 pesos o no?
Depende, depende qué Figari. Y en ese caso, una cosa es el precio de una subasta y otra cosa es un precio en un museo, o sea, depende del tamaño, del tema.
¿Pero lo máximo de lo que se ha vendido un Figari?
Y no sé.
Pero la verdad no tengo ni idea.
No sé, pero ponele $300.000 como un buen precio para un cuadro grande de Figari. No sé, no confundamos el precio con el valor de la obra, ¿no? Que es una confusión muy frecuente. Una obra chiquita, hecha en un momento peculiar del artista, con un tratamiento, digamos, distinto a todo lo que ha hecho, tiene un valor enorme para el museo, para el artista, para muchísimas personas, y en el mercado tiene un precio bajísimo. Entonces, la verdad es que yo personalmente no adhiero a valorar las obras por el precio económico que tengan, porque generalmente es muy errado esa valoración.
Aquel debate, ¿no? Que participó de varios debates, hay que decirlo, Figari, ¿no? O de algunos debates muy recordados, uno por la pena de muerte, y el otro fue con el propio Bayo Ordóñez, ¿no? Sobre una visión educativa en la enseñanza media. Bayo Ordóñez apostaba más a los liceos departamentales, Figari a la enseñanza técnica en la Escuela de Artes y Oficios. Finalmente Figari pierde, ¿no? Esa lucha, ese debate. Uh-huh. Vos decías al principio de la entrevista que eso lo lleva a dedicarse un poco más a la pintura, y cuando uno lee Figari pierde ese debate en contra de ciertos intereses, etcétera, pero nunca se menciona cuáles eran esos intereses, ¿no? También a la luz del correr del tiempo uno puede llegar a aventurar si Figari tenía razón y lamentablemente perdió ese debate, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Que era muy, muy, muy vigente. Figari hablaba de que se estaba generando, le llamaba el proletariado intelectual, o sea, un montón de gente que estaba que aprendía letras, que aprendía, digamos, teoría, ¿no?
El viru de Mujica.
Que aprendía solo teoría, pero que no era capaz de roscar una bombita, una bujía. Y durante mucho tiempo Uruguay apostó a eso, y toda la enseñanza está un poco demasiado hacia ese lado, ¿no? La propuesta del proyecto de Figari tenía ahí puntos de encuentro, de colisión con Valle, que siendo Valle gran reformador, siendo tan progresista en muchos aspectos de los asuntos que tienen que ver con la modernización de la sociedad, sin embargo, en relación a la educación, ahí creo que Figari estaba más avanzado. Él apostaba a formar. El tema es que, digamos, muy concretamente, Valle estaba generando una industria en donde se precisaban una serie de técnicos para alimentar esa industria naciente. Entonces, con respecto a lo que se llamaba la enseñanza industrial, lo que Valle quería era que se formaran técnicos, y lo que Figari quería era que hubiera una reforma cultural, que no fueran simplemente técnicos, que fueran obreros artesanos, obreros que pensaran lo que estaban haciendo, que conocieran toda la cadena de la producción, formar pequeños grupos más artesanales que industriales, y tomando digamos pautas y ideas locales y materia prima local, fijándose en la fauna y la flora y todo eso, lograran concebir una industria enteramente nacional o regional, por lo menos. No mirar a Europa, no comprar todas esas porquerías que se vendían en aquel momento, esas churringuerías que decía Figari, un montón de adornos y una cuestión muy barroca que importaban las metrópolis de Inglaterra y Francia directamente para vendernos a nosotros, es decir, lámparas que tenían un montón de... No, vamos a hacer un diseño funcional y vamos a generar no operarios, sino obreros pensantes que laboren eso, y que tomen en cuenta el ombú como referencias,
la estética suavemente ondulada,
referencias locales, ¿no? De una iconografía y eso fue muy revolucionario también. Además, postuló un retorno y llevó a los alumnos al museo del Plata, el Museo Antropológico y de Historia Natural, es decir, para que vieran las colecciones precolombinas y tomaran elementos precolombinos en esos diseños, ¿no? Y toda esa apuesta fue muy muy criticada en ese momento, muy debatida, y el fracasó Figari. Ahora, fracasó entre otras cosas porque perdió la pulseada con Valle, pero también porque dentro del Consejo de la Escuela de Artes y Oficios había personas que eran importadores de muebles de Europa. O sea, había una presión.
El lobby funcionaba en esa época.
Había una presión muy fuerte, ¿no?
Siempre estaba, ¿no? Presente, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Uno quería ver si era solo una batalla conceptual, ¿no? Siempre hay uno que...
El lobby y la mampostería.
Si gana Figari...
Nos hundimos todos.
No podemos traer más muebles.
Y no te apoyo más la campaña, no te financio más campaña. Estamos especulando sobre eso, ¿no? Pero
bueno... C'est la vie, le decían los que estaban con la mampostería francesa.
Pablo, en el Museo Figari, ¿qué es, aparte de su obra pictórica, qué se encuentra la gente?
Se encuentra con... En este momento lo que hay son Figaris, porque hasta hace poco estaba el premio Figari, que es un premio que da el Banco Central a la trayectoria de los artistas plásticos, que lo recibió, supuestamente es el premio más importante que se da a los artistas plásticos, lo recibió Marco Maggi, que es el hijo de Carlos Maggi, uh-huh, columnista de esta casa, un artista que está en Estados Unidos en este momento. Se acaba de levantar esa muestra, lo que hay ahora son cuadros de Figari y documentos de catálogos de las exposiciones que él hizo en vida, que son documentos bien interesantes. Hay visitas guiadas para escuelas, para liceos, eso se puede coordinar con antelación. Hay un documental sobre la vida de Figari que se proyecta en pantalla grande. En fin, digo, en este momento lo que hay es Figari. Uh-huh. Y es lo que más le gusta a la gente, y los extranjeros vienen a ver expresamente la obra de Figari.
Muy bien. Muchas gracias. Quedaron algunos temas por colgados, como por ejemplo aquel debate que en realidad ya lo reeditamos en su momento acá en Zona Tremendo, sobre la pena de muerte, que es recontra interesante, ¿no? Y vigente por la forma en el contrapunto de ideas, por temas que hay circulando en la actualidad, ¿no? Pablo Thiago Roca, director del Museo Figari, muchas gracias por
gracias a ustedes por la invitación.